que tienen la tenencia o la guarda de los niños, sí, y no podían acceder al salario familiar por estar en una situación de hogares separados con los padres que son titulares, digamos, de esa asignación familiar, porque tenían un crédito pendiente de la época del gobierno anterior, digamos, que, que fue lo que nosotros cancelamos, se reestructuró, se quitó los intereses y a partir del año 2021 se comenzaron a pagar. Y bueno, ese era un inconveniente para aquella mamá cuando iba a nuestra oficina y quería hacer una solicitud de esa asignación, quería presentar su formulario madres, uh-huh, y era impedida por esta situación. Y a partir de ahora, el mes de abril, logramos solucionar eso y lo que se hace es el cambio de la titularidad de ese crédito, y con el documento respaldatorio la mamá comienza a acceder a partir de 45 días de esa asignación familiar.
Bien, perfecto. Bueno, esto es como dato, uno de los datos de color de los últimos días. ¿Cuáles son las consultas más recurrentes en esta primera parte del año?
Bueno, la primera parte tenemos una de las mayores concurrencias, es de la parte de consulta previsional, donde las trabajadoras y los trabajadores comienzan a juntar sus requisitos, ya están en edad jubilatoria, tienen la duda cómo iniciar su jubilación. Hoy en, uh-huh, día es mucho más práctica. El espíritu del ANSES es un organismo previsional que mediante decisiones políticas de un Estado, digamos, se encarga de toda la vida de los argentinos y abarca desde del primer mes de gestación hasta después de la muerte, como siempre decimos nosotros. Entonces, las consultas más frecuentes son las previsionales y comenzando el año, las consultas con respecto a la escolaridad, la inscripción, uh-huh, tenemos un índice bastante activo en lo que es el nivel de enseñanza. Está volviendo a tener mucha concurrencia ahora con el tema de que tenemos la normalidad, avanzando en la situación que estábamos en la pandemia. Y bueno, lo que es consulta escolar, los universitarios, los chicos que están terminando la secundaria, y toda la parte que es de los trabajadores activos, la obra social, las consultas de cómo dar el alta, los monotributistas sociales también, que es otra campaña que venimos haciendo fuertemente. La idea es comenzar, digamos, formalizar el trabajo de la economía social, uh-huh, que no estaba registrado, digamos.
Bien, bueno, y en este marco, dada esta situación, hay cuestiones que ir aclarando. Por ejemplo, programa Progresar, programa Egresar, libreta de la asignación escolar, la carga de los certificados escolares o la presentación en las dependencias. ¿Cuáles son los trámites que se hacen mediante turno? ¿Cuáles son los que se pueden hacer de manera digital? ¿Y de qué manera hacerlos también?
Claro, hoy en día la mayor parte de las prestaciones se puede hacer de forma tanto virtual como presencial. La diferencia, digamos, es nosotros la falencia que vemos es la conectividad, la forma en que se escanea, digamos, porque cuando nosotros hablamos de un trámite virtual estamos hablando de un teléfono de cierta gama o de una computadora que tenga un escáner, que ya estamos hablando de otro accesorio más, y entonces si bien facilita a aquel que tiene conocimiento, que tiene acceso, la persona que quiere iniciar, la forma más práctica cuando no tiene acceso es yendo a nuestra oficina. Uh-huh. Punto de contacto, oficina móvil, con un turno previo o a través del 130 solicitando una presencialidad, digamos.
Uh-huh. No se están haciendo la entrega de turnos por orden de llegada, es todavía con el sistema de turnos.
Sí, todavía, porque teníamos cierto protocolo que era, antes teníamos las TAE, que son una especie de máquina que llega a la persona a la oficina, solicita el turno y cuando tenemos disponibilidad de personal, automáticamente espera 15 minutos, 20 y pasa a atenderse. Eso, por ejemplo, como el mismo huellero, digamos, ocupa todas las personas, había teorías de que se podía emitir contagio ahí, entonces eso se fue cancelando hasta que solamente por turno, por llamado, y agregamos la virtualidad. Uh-huh. Entonces, bueno, de a poco se va volviendo, nosotros estamos haciendo mejoras técnicas, acondicionando todo, pero todavía no estamos en la totalidad del turno espontáneo, que era el que se solicitaba, que venía la persona a la oficina, pedía para pasar, digamos, y solicitaba un turno ahí en el instante, digamos. Uh-huh. Eso todavía no lo tenemos.
Hace unos días estuvieron en un encuentro de dirigentes en la localidad de Esquina, donde estuvo uno de los bueno, de los referentes de ANSES a nivel nacional. ¿Cuál fue la evaluación que hizo de todas las dependencias que están en la provincia de Corrientes?
Bueno, la principal, digamos, es el terminar con el falso relato de que Corrientes es discriminada, digamos. Uh-huh. Más del 70% de los correntinos reciben una prestación de forma directa y cerca del 85% de forma indirecta. Esa es la apreciación, los miles y millones de pesos volcados diariamente, mensual y anualmente en nuestra provincia, en cada localidad, fortaleciendo a la familia, a los trabajadores en relación de dependencia, a lo que son de forma no registrada, y bueno, la participación constante del Estado, la decisión de acompañamiento a Corrientes, y también la cantidad. Por ejemplo, nosotros superamos las 15.000 trabajadoras que se jubilaron mediante el reconocimiento de aporte por tarea de cuidado.
Ajá.
Eso es una de las cosas, el volumen de expedientes que superamos en marzo del 22 comparado a 2018 de lo que era la gestión anterior. Entonces, si bien hay falencias y está difícil la situación económica, nosotros seguimos avanzando, seguimos mejorando y matando relatos, digamos, esos comentarios malintencionados de parte de la provincia y de algunos dirigentes que no suman nada en sí, porque aparte de la situación post pandemia, que las familias están pasando mal momento y tenemos el problema del mercado, cómo nos especula y castiga, digamos, con los precios de los servicios y los bienes a los trabajadores. Hay dirigentes que se dedican a generar ese clima, digamos, de que todo está mal, de que estamos no somos tenidos en cuenta, y bueno, el volumen de expedientes, la participación directa. Recordando, más del 70% de los correntinos perciben algo de ANSES. Entonces, uh-huh, la contención y el trabajo, la amplitud de derechos que se viene llevando a cabo con nuestra gestión es uno de los puntos que más se resaltó, digamos, en el encuentro. De eso solamente es de ANSES, ni hablar de PAM, y de Migraciones, Desarrollo Social, todos los ministerios nacionales, digamos, que estamos.
Claro, claro, apunto a ANSES porque es tu área, en este caso uno de los temas que se ha dado en discusión en lo que corresponde al tema de debate, ¿no?
Sí.
Tanto en la información como en el boca a boca de la gente, los títulos principales que inundaban las portadas de los últimos días: La Nación dejó de enviar la leche a Corrientes. ¿Qué pasó con ese tema? ¿Esto es así? ¿No es así? ¿La Nación está invirtiendo en Corrientes de otra manera? ¿Está volcando estos fondos de otra manera?
Sí, la verdad, la situación es esta. Dentro de lo, digamos, de las inquietudes, porque si bien era una reunión de trabajo que tuvimos en la esquina, varios vecinos de la localidad, de la zona, pudieron acercarse y solicitar una información, digamos, evacuar sus dudas. Una de las tantas falencias es la cobertura social, la obra social de las personas que perciben la pensión por discapacidad.
Sí.
Que si bien el Estado Nacional aporta el 80% de eso a la provincia, nosotros no tenemos en nuestra provincia, por un problema de infraestructura, las oficinas donde puedan ir el pensionado o la pensionada a solicitar su remedio. Entonces, la Nación le aporta directamente a la provincia, y la provincia, a través del sistema de atención primaria y hospitales, se tiene que encargar de repartir la insulina, la leche Insur, la silla de ruedas, todas las prestaciones que el Estado aporta, pero no están llegando a nuestros pensionados. Uh-huh. Entonces, esa es una de las inquietudes. Teníamos el problema de la leche también, que se enviaba todo el tiempo, o sea, nunca se cortó. Veíamos portadas por ahí malintencionadas que decían que Nación dejó de enviar la leche para nuestros chicos. Entonces, como venía el problema de distribución, no estaba llegando, porque nosotros tenemos, digamos, también la estadística cuando hacemos los operativos, las mamás, los chicos nos cuentan cómo viene la situación, nos contaban que van al hospital, que van al CAP, que no le entregan, los chicos. Entonces, en base a ese relevamiento, nosotros teníamos los números de la falencia y el Estado Nacional decidió aportar al mercado interno, aprovechando que ya tenemos el complemento de lo que es el alimento, parte del programa Mil Días, digamos, el comienzo de la etapa de alimentación y crecimiento de los niños. Entonces, lo que se hizo es volcar lo que se subsidiaba de la leche volcar automáticamente a la asignación universal, complementando, digamos, desde el principio de la gestación hasta los 3 años, con un monto de 800 pesos dependiendo de la cantidad de niños hasta los 3 años. Ajá. Un valor, digamos, que es sujeto a movilidad, dependiendo cómo venimos con el aumento y la situación de precio. Ah,
exacto.
Esa es la realidad de ese tema ahora, que a partir del mes de abril las asignaciones universales ya van a tener contemplado, aparte de lo que es por hijo, más el complemento para alimento, también el complemento para que se pueda comprar la leche de niños hasta 3 años.
Básicamente la Nación no dejó de enviar leche a la provincia de Corrientes, ahora va a dejar de utilizar el intermediario, claro. Va a ir directo a la cuenta de la persona.
Claro, eso sería porque acá lo que se busca es, digamos, agilizar, llevar a los argentinos, a las argentinas, a un mundo un poco más contemporáneo, digamos. No teníamos ese mecanismo que en provincias grandes, digamos, se tenía, de que las mamás, digamos, se manejaban con tarjeta, hacían compra. Entonces, nosotros tratando de digitalizar y modernizar el Estado, comenzamos a utilizar ese medio, que es también una cuestión de practicidad, de que directamente pueda cobrar, se va al supermercado, ya compra la leche y ya está generando también una fuente de trabajo y moviendo el mercado. Entonces,
exactamente,
pasa, sí, todo por un círculo virtuoso, digamos. Uh-huh.
Sí, realmente importante. Bueno, me preguntaban hace unos días el tema del Progresar. ¿Hasta cuánto hay tiempo para finalizar los trámites?
Lo que es enseñanza, digamos, complementaria, lo que es obligatorio, cerró ahora el 30 de marzo.
Sí.
Universitario, terciarios y carreras específicas, digamos, está habilitado hasta el 30 de abril.
Uh-huh. Esto, te pregunto por lo siguiente, me encontraba con la situación de una persona que se iba a generar un turno para atención presencial y presentar la inscripción, y le daban un turno para el 5 de mayo, por ejemplo. ¿Qué pasa en ese sentido?
En ese sentido, el beneficio se puede solicitar tranquilamente, uh-huh, porque es por una cuestión técnica, digamos, del organismo.
Uh-huh.
Va a estar contemplado, digamos, cuando nosotros le cargamos, para que tengan una idea, como en el formulario tiene la fecha en que en el establecimiento le certifican.
Le han completado, exactamente.
Entonces la fecha que vale es la que está certificada en el formulario, y el turno, digamos, va a estar complementado, digamos, con esa solicitud.
Ajá. Y el otro tema que me consultaban era respecto a la carga de certificado escolar. ¿Qué tiempo hay para presentar el certificado escolar? Ya que, bueno, esto de la pandemia y dejar durante un tiempo de presentarlo hizo que se altere la fecha de presentación. Sí. ¿Hasta qué fecha se puede presentar la del año vigente, por ejemplo?
La del año vigente puede presentar, hasta ahora no hay fecha de finalidad, digamos.
Uh-huh.
Lo que sí se tiene que hacer es realizar. Uh-huh. La presentación, eso es muy importante porque no hubo retenido ni suspensión, uh-huh, por la pandemia, pero es importante. Nosotros volvimos, digamos, a activar el calendario de escolaridad y de vacunación para los chicos de asignaciones que hacían la declaración jurada, uh-huh, desde mi ANSES. Entonces ahora se detectaba que el calendario de vacunas en los centros de salud primaria y en hospitales había un sobrante de vacunas por la pandemia.
Uh-huh.
Porque esto también lo que hace, muchos nos criticaban por la libreta de la asignación, pero lo que hace es el complemento de las vacunas, mantener el calendario de salud y también la continuidad y el inicio de la etapa escolar de los niños.
De los niños, exactamente.
Sí, esa, digamos, es la función
de la
libreta, sí.
Exactamente. Bueno, José, te voy a dar pie para que le hagas las consultas que están enviando la gente al 3772-512302.
Bien, dice este mensaje: mi esposo está en blanco, trabaja en una estancia y mi hija lleva su apellido. Él cobra el salario familiar. Estoy separada hace un año. ¿Qué tengo que llevar a ANSES para hacer el trámite para que me venga a mí?
Bueno, lo que tiene que hacer esta mamá es solicitar un turno de acreditaciones de datos personales. Si está casada por registro civil, él tiene que llevar lo que es la sentencia de divorcio. Si es solamente convivencia, un formulario de declaración jurada de fin de convivencia. Y la partida de nacimiento, si no está acreditada en ANSES. Eso sería lo que tiene que hacer esa mamá.
Uh-huh. ¿Qué tiempo demora este trámite para que, en caso de darse todos los pasos, pueda empezar a cobrarlo?
Y siempre va a variar la fecha de presentación. Si es anterior al 12, en 45 días siempre comienza a cobrar porque da un tiempo de liquidación, uh-huh. digamos, en matemático, eso sí. Si es posterior al 12, ya pasa 60 días más o menos.
Bien, perfecto. Sí. José.
A ver, me pregunta una mamá acá, ¿a partir de cuándo cobraría los 800 pesos que corresponden a la leche?
Si están acreditados los datos personales, a partir del haber de este mes ya comenzaría a cobrar, si tiene menos de 3 años el hijo o la hija.
La acreditación de datos personales, ¿también se puede hacer de manera virtual? ¿O es presencial únicamente?
Por el momento solo presencial, uh-huh. porque una cuestión es que... una cuestión técnica, digamos, que no permite encargar cierta capacidad del formato PDF. Uh-huh. En eso vemos, muchas personas inician la solicitud de la escolaridad de forma virtual, tienen problemas o falta luz cuando sacan la foto.
Claro.
Hay problemas técnicos en la escaneada, digamos.
Sí.
Y directamente el programa no te toma. Cuando está borroso o tiene poca luz, no toma, digamos, porque es un programa automático, digamos, entonces termina
yendo a la
oficina.
Hay que tener en cuenta datos técnicos, por ejemplo, no arrugar la hoja, en caso de imprimir la hoja que esté correctamente impresa, para que, bueno, la computadora no detecte esta falla, ¿no?
Sí, porque es una detección de documentos, son cosas muy técnicas, por eso lo que hablábamos hoy, el trámite virtual facilita al que tiene acceso y maneja. Pero a veces la persona entra con el QR y la clave social, amíganse, pone solicitud de escolaridad y nunca más revisa su correo, no tiene correo electrónico. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros notificamos cuando falta un documento, pero si la persona no vuelve a recuperar, pasa 2 o 3 meses y dice yo inicié, pero no terminó el trámite. Uh-huh. Entonces, todo eso también, nosotros en nuestra reunión interna venimos ahora por comenzar una etapa. Sí. Que vamos a empezar a hacer un poco de formación desde los chicos de Progresar, a nuestros jubilados, el sector que vemos que tiene problemática en los trámites virtuales, que es un problema cultural, y bueno, nosotros estamos preparando y organizando para ir implementando eso y solucionar los problemas de la demanda, digamos.
En lo que resta de abril, ¿hay algún operativo en la zona?
Sí, nosotros ya tenemos pensado, estamos por terminar lo que es abril y vamos a arrancar con todo a partir de mayo. Uh-huh. Así que vamos a estar informando los puntos de contacto y la fecha.
¿Tuvieron mucha actividad durante estos últimos meses también en el interior de la provincia de Corrientes?
Sí, bastante. Implementamos también la unidad de atención móvil que nos estaba haciendo de hace 2 años por el tema de la pandemia. Bueno, implementamos eso, más los puntos de contacto que venimos haciendo y bueno, tratando de acercar, digamos, nuestra función es esa, digamos. Si bien a veces no alcanza, siempre falta algo, nosotros todo el tiempo nos estamos ocupando para acercarnos a la gente y bueno, mejorar la atención y que se logre tener una respuesta, digamos, uh-huh. una solución al problema.
Lo importante, Leo, del organismo que avisa a través de un mensaje de texto a los beneficiarios de nuevos beneficios. En este caso, me dice una mamá, a mí me llegó el mensaje de ANSES por los 800 pesos. Mi niña tiene 1 año y medio, dice, ¿hasta cuándo me va a venir? Esto es importante reiterarlo, ¿no? ¿Hasta qué edad van a recibir este beneficio?
Sí, la edad, digamos, está contemplada hasta los 3 años. Uh-huh. Hasta ahí. Y bueno, esto, por ejemplo, el caso de una mamá que tiene correo electrónico y número de teléfono en la base de datos de ANSES.
Actualizado. Es muy importante que eso sí se puede hacer de manera virtual, actualizar los datos de contacto.
Sí, eso es lo que hace que facilite. Y estos sí son mensajes oficiales del organismo. Siempre nos encontrábamos la época del ingreso familiar de emergencia, uh-huh. Los avisos, eso de reconocimiento de haberes, que nos encontramos con muchísima estafa en nuestra zona. Y bueno, estos son los tipos de mensajes. Y cuando se cita, digamos, a un nuevo jubilado a que se presente a nuestra oficina para dar el alta de PAMI o para presentar una documentación o la fecha que va a cobrar el haber. Uh-huh. Esos son los avisos oficiales que nosotros tenemos.
Perfecto. Sí. Bueno, Leo, te vamos a tener de manera más habitual de aquí en adelante para ir compartiendo todas las novedades del organismo.
Sí, vamos a seguir. Nosotros, ayer tenía un beneficiario de Yapeyú, un jubilado, y me decía, yo siempre le escuché durante el año pasado, este año todavía no le escuchamos en el programa, pero yo soy oyente de ustedes, me decía el señor.
Ya, o sea, es uno más, claro, un columnista más. No,
pero es impresionante, muchísima gente cuando vamos a La Cruz, cuando vamos a Alvear, la zona de Santo Tomé, nos dicen, nosotros escuchamos el ET12, ahí más o menos arrancamos el día y tenemos la información precisa, y bueno, sabemos cuándo vienen acá, todo. Entonces, ese contacto que se tiene con la gente es fundamental para nosotros.
Leo, te agradezco la presencia, la participación, y bueno, en una o dos semanas nos estamos encontrando nuevamente para que nos des todo el panorama de lo que viene trabajando ANSES.
Perfecto, perfecto, nos vamos a estar viendo.